Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, que pues estamos estrenando horario. Como le hemos venido informando, a partir de hoy vamos a estar en esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Y bueno, pues ojalá nos acompañe como lo ha hecho en los últimos 2 años y medio en la primera emisión, que hoy está a cargo de mi compañero, colega y amigo José Luis Arévalo. Y bueno, pues aquí vamos a estar como siempre, compartiendo con usted la información más relevante del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Son ya 5 horas de bloqueo en el circuito exterior mexiquense por ejidatarios de Tultepec, quienes exigen el pago por tierras expropiadas. En Los Ángeles, California, 42 mexicanos fueron arrestados después de haber sido reprimidos con gas lacrimógeno y vehículos que fueron incendiados después de que Donald Trump ordenó que la Guardia Civil y después los Marines patrullaran las calles de California para tratar de contener las redadas de inmigrantes, muchos de ellos mexicanos. Sobre esto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, confirmó que son exactamente 42 los detenidos, 37 hombres, 5 mujeres mexicanos detenidos durante estas protestas. Por medio de sus redes sociales, o en realidad de su red social, de Social Truth, Donald Trump respalda su decisión de enviar a la Guardia Nacional y reitera que el gobernador de California, Gavin Newsom, debería estar agradecido y además amenaza con detenerlo porque dice que no ha cumplido con su responsabilidad. Y en el fondo todo esto lo ha hecho Trump para tratar de ganar notoriedad y nuevamente incrementar su popularidad. La presidenta Sheinbaum, por supuesto, rechaza el informe de la Organización de los Estados Americanos, que denomina la elección judicial como compleja y polarizante. Tiene razón lo que dice la OEA, y bueno, pues la presidenta está en su derecho de expresarse sobre este tema. Colima y Jalisco se mantienen en alerta por la tormenta tropical Bárbara, la cual se convirtió en huracán categoría 1, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, la tormenta tropical Cosme se convertirá en huracán categoría 1 en las próximas horas frente a las costas de Baja California Sur. Hay que estar muy pendientes en toda esta zona del Pacífico mexicano sobre estos 2 meteoros que van a impactar las costas. En Tultepec, tras condicionar que se cumplan los compromisos acordados, ejidatarios permiten reanudar parcialmente las obras del tren suburbano México-AIFA, el tren aquel, ¿se acuerda? El aquel tren fantasma que utilizó López Obrador. Bueno, pues este sí es de veras y ojalá pronto lo termine. Con el 99% de las actas computadas, la magistrada Erika Isela Castillo se perfila para ser la primera mujer en presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Un tapón de 50 toneladas de basura que obstruyó el flujo de agua en la presa El Ángulo fue retirada por autoridades de Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, al tiempo que se retrasaron las obras de la interconexión del colector de Chalco por un problema en una de las tuberías. En Hidalgo, por la presencia del hilo acuático y mosco culex, la presa Endo estará en fase crítica hasta noviembre, informa la Secretaría del Medio Ambiente Estatal, aunque por fortuna el lirio pues ya ha sido prácticamente retirado. Fue atacado a balazos, como usted sabe, en realidad se encuentra delicado el candidato presidencial de Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay, durante un mitin político por un joven de 15 años defendido por el presidente Petro, quien pues ha sido duramente criticado en Colombia por su actitud. Todo el equipo de esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para continuar con la información más relevante del día de hoy, de este lunes 9 de junio. Y bueno, pues como le decía a usted, a partir de hoy, hasta nuevo aviso, aquí vamos a estar. Ojalá nos favorezca con su presencia. Y aquí vamos a estar para tratar de proporcionarle información, obviamente análisis, entrevistas y todo lo que tiene que ver con los temas relevantes del Estado de México. Antes de continuar, como siempre, ponemos a su disposición nuestras frecuencias. Recuerde que estamos en el Estado de México, en Super Estéreo Milet, en Toluca, Valle de Bravo y Atlacomulco. Estamos en Querétaro y en San Juan del Río, Querétaro, en Guadalajara, en el 1510 de la AM. También estamos a partir de hoy en Tulancingo, Hidalgo, para que usted nos pueda escuchar allá en el estado, y vamos obviamente a estar compartiendo información sobre esta entidad. La pregunta del día de hoy, para que participe con nosotros: ¿cree que deba tener una relación más enérgica el gobierno, más enérgica el gobierno de México por las redadas migrantes en Los Ángeles? Mire, es un tema complejo, le voy a decir por qué. Porque nos guste o no, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es un tema interno, es política interna. Obviamente están involucrados mexicanos, pero son mexicanos que viven en Estados Unidos. Y a diferencia de allá que aquí, allá este tipo de cosas no son bien vistas ni son toleradas, sobre todo no son toleradas. Aunque el gobierno de California ha sido cauto para tratar de reprimir a los manifestantes que están en contra de estas redadas antiinmigrantes que son violatorias de los derechos humanos, pero que a Trump no le importa, porque lo que él quiere es ganar nuevamente seguidores y incrementar su popularidad. A él no le importa violar los derechos humanos. Pero bueno, esto lo confronta con el gobierno de California y, por supuesto, con el gobierno de México, que no está de acuerdo en la manera en que se ha reprimido a los manifestantes, muchos de ellos mexicanos. Pero ojo, también hay guatemaltecos, hay salvadoreños, hay hondureños y de otras nacionalidades que aportan migrantes que desafortunadamente ingresan sin documentos. Nos guste o no, es política interior de los Estados Unidos. En cambio aquí, pues se permite que los maestros hagan lo que se les da su gana, bloqueen calles, avenidas, afecten comercios, libre tránsito, libre paso, y nadie les dice ni les hace nada, porque pues aquí no quieren caer en provocaciones. Bueno, pues allá también, y hay que decirlo, los manifestantes pues han caído en este tipo de provocaciones. Incluso algunos en Estados Unidos, ojo, porque algunos grupos de extrema derecha muy radicales que no quieren a México ni a los mexicanos, empiezan a acusar o dejan entrever que buena parte de la responsabilidad también la tiene Claudia Sheinbaum, porque hace no mucho les dijo que no estaban de acuerdo con que tasaran las remesas con impuestos y que tampoco estaban de acuerdo con las redadas antiinmigrantes, y que, pues, además de quejarse, iban a movilizarse, que iban a haber movilizaciones. Pues a lo mejor allá algunos lo tomaron como ejemplo, yo no creo que esto sea así, pero algunos ya le están echando la culpa a la presidenta de este tipo de movilizaciones. Pero bueno, antes de ir al detalle de todo lo que ha pasado allá en Estados Unidos, pues esto era simplemente para contextualizar la pregunta. Envíenos su comentario al 55 72 10 11 40. Le decía a usted que desde muy temprano, esta mañana de lunes, cerca de las 8, un grupo de ejidatarios de Tultepec bloqueó la caseta T1 del circuito exterior mexiquense en el kilómetro 24+316 en dirección hacia Puebla. Pusieron autobuses, tractocamiones y otros vehículos para impedir el paso. ¿Qué piden? Reclaman pagos pendientes por tierras expropiadas hace más de 2 años mediante acuerdos firmados con la Secretaría de Movilidad del Estado y que no les han resuelto. Esta medida, este bloqueo, provocó hasta 2 kilómetros de fila y congestionamientos en ambos sentidos. Las autoridades del circuito exterior mexiquense, o quienes administran esta vía, informaron que hubo cortes desde las 7:56 como medida de contingencia. El tránsito se desvió a vías alternativas como la José López Portillo hacia Cuautitlán, Tultitlán, mientras se liberaba parcialmente el sentido hacia la Ciudad de México, Ecatepec. Después de varias horas de la manifestación, los ejidatarios decidieron liberar parte de los carriles, aunque aún mantienen la exigencia, y han avisado que no van a liberar totalmente la vialidad hasta que reciban una respuesta oficial y los recursos. Y como siempre le he dicho, pues muchos de estos problemas podrían evitarse si las autoridades, ya sea locales, federales, estatales, cumplieran, uno, con su obligación y dos, con lo que prometen, porque pues esto no le daría elementos a los manifestantes de distintas entidades para bloquear carreteras. Por supuesto que no está bien que las bloqueen, porque pues la gente que transita por ahí no tiene la culpa ni tampoco la solución de sus problemas. Pero bueno, vamos a estar pendientes. Por lo pronto, tenga usted cuidado, esté pendiente de los reportes viales para que no se vaya a quedar atorado si es que intenta cruzar por la caseta T1 del circuito exterior mexiquense. Le repito, está en el kilómetro 24 más 316 en el sentido hacia Puebla. Y bueno, pues vamos a escuchar un repaso de lo más importante que sucedió este fin de semana con José Barría.
Breves informativas.
La presidenta Sheinbaum rechazó las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos sobre el método de elección judicial, afirmando que el organismo no tiene atribuciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores también desestimó el informe preliminar de 37 páginas de la OEA, consideró el proceso complejo y polarizante y desaconsejó replicarlo en otros países. En dos operativos recientes, las autoridades mexicanas lograron importantes golpes al narcotráfico. El viernes, en Tijuana, Baja California, se incautaron 287 kilogramos de metanfetamina ocultos en cilindros dentro de una camioneta abandonada, con un valor estimado de 79.9 millones de pesos, según fuentes oficiales. El cargamento pertenecía al Cártel del Pacífico. En la operación participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional. Al día siguiente, el sábado, en el municipio de Arteaga, Michoacán, fuerzas federales desmantelaron una fábrica clandestina de drogas sintéticas en la comunidad de El Espinal, donde aseguraron más de 600 costales con sustancias químicas. Durante la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, del viernes, en la Ciudad de México, un grupo de encapuchados vandalizó las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en Paseo de la Reforma y La Fragua. Armados con palos y extintores, rompieron los vitrales de la entrada sin causar heridos ni pérdidas materiales mayores y se retiraron sin que se reportaran detenciones. Este acto ocurre en medio de protestas por demandas como un aumento salarial del 100% y la derogación de la reforma educativa y la ley de lista del 2007. El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentado con arma de fuego el domingo al salir de una reunión política en Fontibón, Bogotá. Uribe recibió impactos en la cabeza y en la pierna, fue operado de emergencia en la Fundación Santa Fe y permanece en estado crítico, según el centro médico. El político es senador por el Partido Centro Democrático y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Las autoridades detuvieron a un menor de 15 años como sospechoso del ataque. Yo fui José Barriga, reportando para Super Estéreo Milet.
Breves informativas.
Lo más relevante y grave y preocupante de las últimas horas es lo que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo ayer en la zona de Los Ángeles, California, porque decenas o cientos en realidad de personas, yo no sé si son migrantes o no, muchos me imagino que son residentes, otros son ciudadanos, pero se cansaron de la actitud agresiva de las redadas ordenadas por Donald Trump a través del ICE, de este Instituto de Migración, en donde pues los agentes llegaban y sacaban de fea forma a personas a las que consideran que son inmigrantes y no tienen documentos. Hubo algunos conatos de enfrentamientos entre personas que no estaban de acuerdo, lograron en algún momento que los agentes de la ICE se fueran replegando, les gritaban shame, 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 vergüenza, o vergüenza debería de darles, porque además yo le puedo asegurar que muchos de estos agentes son de ascendencia o de origen latino y vienen y reprimen a los connacionales mexicanos de otros países que viven allá. Bueno, así empezó todo esto. Y Trump, que precisamente era lo que buscaba, prender la mecha para que esto se incendiara, pues lo que hizo fue mandar a la Guardia Nacional, que está compuesta por militares, y el día de ayer ordenó que fueran una serie de Marines, cerca de 500 infantes de marina, para contener, para reprimir a los migrantes. Le decía a usted que esto obviamente no nos gusta, no estamos de acuerdo, lo condenamos, pero pues finalmente es la política interior de Estados Unidos, es la política del presidente Trump, que seguramente por un lado le va a traer popularidad entre los racistas, entre los clasistas, entre la gente de extrema derecha, entre los radicales, pero también le va a quitar popularidad entre muchos otros, porque en lo que tiene razón la presidenta Sheinbaum es que ¿qué sería de California sin los migrantes mexicanos? Y además un lugar que perteneció a México, que tiene orígenes México hispanos y que durante muchos años pues ha sido un bastión de la economía de California. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a ir con toda la crónica de lo que está sucediendo.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 9 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum realiza primer fin de semana dedicado a la salud. La presidenta de México estuvo presente en los municipios de Iztapaluca en el Estado de México, Temixco, Emiliano Zapata, Yecapixtla y Coatetelco en Morelos, así como en San Andrés Cholula, allá en Puebla. En más información, la tormenta tropical Bárbara amenaza con convertirse en huracán categoría 1. Se prevén lluvias intensas, fuertes rachas de viento y alto oleaje para los municipios de Guerrero y Michoacán. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La presidenta de México y la gobernadora del Estado de México arrancan Salud Casa por Casa. El programa contempla el despliegue de 1,449 médicos y enfermeras. En información internacional, Donald Trump ordena a las autoridades liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso. Le repito la pregunta del día. ¿Considera que el gobierno mexicano debería tener una reacción más enérgica ante las redadas de mexicanos migrantes en Estados Unidos, en Los Ángeles? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno, vamos a más información, si me lo permite. Vamos a retomar todo lo que pasó este fin de semana allá en Los Ángeles. Ya está listo Antonio Soriano. Antonio, te escuchamos. Adelante.
El viernes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizaron redadas en múltiples puntos de Los Ángeles, incluyendo el Distrito de la Moda y una sucursal de Home Depot y una tienda mayorista, donde fueron detenidas al menos 44 personas. La movilización generó protestas que rápidamente se tornaron violentas. Manifestantes lanzaron bloques de concreto, botellas y otros objetos. Las autoridades respondieron con granadas aturdidoras, gas lacrimógeno, proyectiles de menor letalidad y autorizaciones de arresto dentro de un perímetro de asamblea ilícita. El sábado, las protestas se extendieron a Paramount y Compton, resultando en enfrentamientos con daños a vehículos y decenas de arrestos, mientras se informó que 118 personas fueron detenidas en ese momento por ICE. Ese mismo día, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles bajo la invocación del Título 10, lo cual fue criticado como un caso sin precedentes desde 1965 y cuestionado por su legalidad, pues no contó con la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom. El domingo, las manifestaciones continuaron en el centro y frente a las instalaciones federales, incluidas barricadas en la autopista 101 y la quema de vehículos y uso de gas lacrimógeno, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y bueno, pues esto lo ha aprovechado muy bien Donald Trump, porque recuerde usted que los populistas siempre tienen que tener algún enemigo real o ficticio para estarse peleando y estar en los medios y en las redes. Y en este caso, como a Trump, pues no le fue muy bien la semana pasada por la confrontación de comadres que tuvo con Elon Musk, pues esto le viene muy bien, pues porque distrae la atención y le da la posibilidad de demostrar músculo, de mostrar autoridad, aunque lo haga violentando diversas leyes en Estados Unidos. Por ejemplo, para que la Guardia Nacional allá en Estados Unidos pueda intervenir, eso solo se logra cuando el gobierno, el gobernador o la gobernadora de esa entidad, le solicita a la federación la entrada de la guardia. No la manda directamente el presidente. En este caso, Donald Trump, como siempre, hace uso de una serie de disposiciones que tienen ya muchos años, pero que realmente no encuadran o no embonan con la justificación que le quiere dar Donald Trump. Y ahora pues dice que va el gobernador Newsom de California, pues ya ha demandado a Donald Trump ante varias instancias por estas intromisiones, por violar, ahí sí, fíjese, por violar la soberanía del estado de California. ¿Y qué hace Trump? Bueno, pues escribió en su cuenta de X y también en su cuenta de su red social, dice: tomamos una gran decisión en enviar a la Guardia Nacional a lidiar con los violentos instigadores de las de todas estas protestas en California. Si no lo hubiéramos hecho, Los Ángeles se hubiera perdido completamente. El muy incompetente gobernador Gavin Newsom, así le pone, y el alcalde Karen Bass deberían de estar diciendo: gracias, presidente Trump, eres maravilloso, no seríamos nada sin ti. En vez de eso, ellos escogieron mentirle a la gente de California y de Estados Unidos, diciendo que no era necesario y que estas eran protestas pacíficas. Solo hay que ver los videos y las fotografías para darnos cuenta de la violencia y de la destrucción y ver exactamente lo que está sucediendo. Siempre haremos lo que sea necesario para mantener la seguridad de nuestros ciudadanos. Así es que juntos hagamos nuevamente América grande. Ese es Donald Trump. Aquí en México, el canciller De La Fuente, al igual que la presidenta Sheinbaum, simplemente recriminaron este tipo de situaciones. Dio a conocer el canciller que hasta el momento hay 42 personas detenidas, 37 hombres, 5 mujeres. Ojo, no estamos diciendo que estos sean todos los detenidos, son los que son mexicanos. Y uno se pregunta, 2,000 agentes de la Guardia Nacional y de los Marines y de no sé cuántas policías más para detener a 40 y tantas personas? Vamos a escuchar lo que dice Juan Ramón de la Fuente.
Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos.
Esto es lo que dice el canciller Juan Ramón de la Fuente. La presidenta Sheinbaum rechazó la violencia durante las protestas y destacó que Estados Unidos necesita de los migrantes. Pues sí, pero mire, son dos cosas. Que Estados Unidos necesita a los migrantes, sí. Que tendría que ser una migración ordenada, también. Que es una política interna de ellos, nos guste o no, pues también. ¿Por qué no se queja el gobierno mexicano cuando Cuba ha reprimido a los cubanos violentamente por pedir agua, por pedir comida, por pedir libertad? O lo mismo en Venezuela. Pues porque son del mismo equipo, ¿no? Le van al mismo equipo, y entonces ahí no se atreven. Yo le pregunto a la presidenta, ¿por qué no le exige disculpas a Donald Trump? Así como exigen disculpas a la corona española por lo que pasó hace centurias. Y esto que es más reciente, ¿por qué ahí si no, por qué no se atreven? Pues porque hay una política discrecional, hay una política diferenciada de cuando les conviene y cuando no les conviene. Y finalmente, pues los responsables directos somos nosotros, los mexicanos y el gobierno federal, por no crear las condiciones necesarias para que cada vez menos mexicanos vayan a Estados Unidos o cada vez más mexicanos regresen a México porque hay mejores condiciones. Cuando terminó el gobierno de Peña Nieto, se había reducido considerablemente la migración de mexicanos sin documentos a Estados Unidos. Con la llegada de López Obrador, con el incremento de la delincuencia, de la violencia, de la falta de empleo, porque no nada más se trata de regalar dinero, sino hay que crear empleo, pues muchos mexicanos cada vez más se han ido a Estados Unidos. Simplemente en el último mes fueron repatriados más de 40,000 mexicanos. Pero bueno, esto es lo que dice la presidenta al respecto.
Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía.
Pues a ver en qué termina, sobre todo las diferencias entre el gobernador de California, la alcaldesa de Los Ángeles y Donald Trump, en qué terminará para los mexicanos que fueron arrestados. Allá no se andan con cuentos, ¿no? Aquí no los arrestan. Y cuando lo hacen, los dejan salir luego, luego. Allá les van a poner un montón de delitos por incitar a la violencia, por bloquear vías primarias, por bloquear el tránsito, etcétera, etcétera. Y qué pena que estas personas, independientemente de su nacionalidad, pues tengan que enfrentar esta situación. Bueno, la buena noticia, yo creo que es muy importante que la presidenta Sheinbaum se asista a Canadá a la reunión del G7. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque se va a encontrar por primera vez con el premier canadiense que recientemente ganó las elecciones, y también sería la primera vez que se encuentre con Donald Trump, con el que ha hablado varias veces y que por lo menos, por lo que han dicho los dos, las conferencias telefónicas o videoconferencias han sido positivas, han sido amables, han sido respetuosas. Pero yo creo que sí, es muy importante, y qué bueno que Claudia Sheinbaum decidió viajar a esta reunión en Toronto, así lo confirmó.
Sí, ya decidí invitada. Que sí voy a ir al G7.
Sí, iría entonces. ¿Cuál sí. sería, digo, a grandes rasgos, de manera general, su agenda? Dijo que sería solamente un viaje de un día.
Sí, bueno, me informa el canciller que es el... ¿Cuándo son las reuniones bilaterales? El 15, creo, ¿verdad? ¿El 15 en la tarde o el 16 en la tarde? El 16 en la tarde son reuniones bilaterales y el 17 es la asamblea, la reunión. Entonces estaría por allá. Me voy a ir en avión comercial.
Bueno, pues eso es con respecto a temas internacionales de México con Canadá y Estados Unidos. Hay dos temas que, para variar, ahora preocupan aquí en territorio nacional. Ya sabe que cuando no es el gusano barrenador, o cuando no es la sequía, o cuando no es la abundancia de agua, pues hay algún otro problema, y pues esto es lo que estamos previendo que va a suceder, porque Bárbara ya es categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se convirtió en esto hoy por la mañana, se encuentra frente a las costas de Colima y Jalisco, ya hay una alerta. De hecho, vamos a buscar el comunicado de la CONAGUA, que lo iba a enviar a las 3 de la tarde, para ver cuál es la situación actual, para actualizarle lo que está sucediendo. Pero por lo pronto hay alerta por lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, y también con algunos chubascos en el estado de Nayarit. Hay riesgos, y esto hay que tomarlo en cuenta, de posibles descargas eléctricas, que se incremente el nivel de ríos y arroyos, que haya desbordamientos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros con rachas de 60 a 80 kilómetros en las costas de Jalisco y Colima. Y en Nayarit y Michoacán, vientos de 10 a 20 kilómetros con rachas de 40 a 60. Las olas se pueden incrementar considerablemente, entre 3.5 y 4.5 metros en Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 metros en Nayarit. Esto es con respecto a Bárbara, que digamos está en la parte central del Pacífico mexicano, pero más al norte ya viene Cosme. Ya sabes que estamos en plena temporada de huracanes en el Pacífico, después vendrá la del Golfo y del Caribe, pero ahorita por lo pronto hay riesgos de que varios meteoros se vayan formando en las próximas semanas. Cosme se encuentra al sur-suroeste de Baja California Sur. De momento no está afectando el territorio nacional, pero sí mantiene su trayectoria y sus vientos. Se va a convertir en huracán categoría 1 hoy alrededor de las 6 de la tarde. En ese momento estará a cerca, poco menos de 1,000 kilómetros de Cabo San Lucas. De acuerdo al pronóstico, se degradaría a depresión tropical el martes 10, es decir, mañana en la tarde, cuando esté a 600 kilómetros al sureste de Baja California Sur. Es decir, a medida que se acerque, perdería fuerza pero ya sabe usted que los fenómenos meteorológicos no tienen palabra de honor. Y así como pueden cambiar de dirección, también pueden cambiar su intensidad. Por lo pronto, hay que estar muy pendientes. Estoy viendo aquí el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, en donde confirma que se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Así es que pues vamos a estar muy pendientes de ello. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, a un año de ser electa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum mantiene aprobación. Además, salud casa por casa, una política pública hecha con amor. En tanto, les presentamos a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. En la Ciudad de México, la Feria del Nopal acerca a los productores con los consumidores. En la información de carácter internacional, Elon Musk y Donald Trump intercambian insultos y amenazas. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a hablar ahora de la reforma perjudicial y cómo llegó gente indeseable, ¿no? No solo los que se les colaron en las listas que tenían cuentas pendientes con la justicia, gente que incluso debía la pensión alimenticia, gente que había estado detenido, gente que había estado preso, gente que tenía relaciones con el narco, abogados que defendían narcotraficantes. No solo se colaron esos, se colaron algunos que son miembros de esta secta de la luz del mundo allá en Jalisco. Hay personas que van a estar como juezas administrativas y jueces de no sé qué cosa en algunos lugares de Jalisco. No solo repitió la ministra burra Lenia Batres, la ministra pirata Yasmín Esquivel, la ministra morena o cuatrotera Loreta Ortiz, sino que llegaron personajes como este, el que será el próximo presidente de la Suprema Corte, que le echan muchas porras porque es indigenista o porque es indígena. Y yo pregunto, ¿y qué todos somos, daneses, holandeses o finlandeses? Pues todos tenemos herencia indígena, somos producto de un mestizaje. Hay muchísimos mexicanos que son de herencia o de etnias nativas o originarias de este país. Y yo me pregunto, ¿y ya solo por eso es bueno? ¿O ya solo por eso va a ser mejor? ¿O ya solo por eso va a hacer valer la justicia? Yo he estado investigando de esta persona. Y al contrario, tiene muchas cuentas pendientes con las propias comunidades indígenas y con los grupos de indígenas mayas en Yucatán, a quienes engañó durante las consultas disque públicas para que aceptaran la construcción del Tren Maya. Mire, vamos a escuchar precisamente una de estas críticas, uno de estos análisis a quien será el próximo presidente de la Suprema Corte, que además es un ignorante porque dice que no va a usar toga cuando hay una ley que le obliga a utilizar la toga como ministro de la Suprema Corte. Pues por ahí ya empezamos mal.
El próximo presidente de la Suprema Corte es una persona cuya experiencia con la ley se limita a navegar la burocracia cercana al poder. Carrera judicial, nula. Trayectoria jurídica, cero. Experiencia como juez, pues tampoco. Pero eso sí, sumiso, obediente, leal y moldeable. Aguilar, al menos en papel, fue defensor de los pueblos indígenas. Pero lo irónico es que no los defendió. Al contrario, desinformó a los pueblos originarios omitiendo las consecuencias del Tren Maya y organizó las consultas populares. Es creación directa de Adelfo Regino, operador político de Eladio Ramírez, el priista que entendió antes que nadie cómo usar el discurso indigenista para simular justicia mientras entregaba territorios a megaproyectos. Con esta escuela, Adelfo y Hugo pasaron del PRI al gobierno de Gabino Cue, luego a la 4T y ahora a la Corte. Carrera meteórica en ascenso. Su historia está llena de denuncias, simulación de asambleas, despojo de tierras, silencio ante crímenes atroces y desplazamientos forzados. Ni una palabra por San Blas Atem, ni una acción por los territorios invadidos. Pero sí un montón de espectaculares con Hugo como el indígena bueno, vendiendo una reforma que olvidó lo esencial: reconocer la propiedad del territorio a las comunidades. Su formación, una maestría express en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ubicada en el sótano de los rankings académicos, y su experiencia profesional, defender acosadores en el gobierno oaxaqueño. Eso sí, todo muy institucional, ¿eh? Con Aguilar, la desprofesionalización del poder judicial no es amenaza, es realidad. No llegan juristas, llegan burócratas obedientes, chicharrones con toga, gente útil que sabe decir sí, señor, porque aquí la ley ya no se estudia, se vende al mejor postor.
Y bueno, pues prueba de ello es que este señor tuvo más de 5 millones de votos cuando nadie lo conocía, pero como estaba en los acordeones de Morena, de la 4T, de los Siervos de la Nación, del gobierno de Oaxaca, pues obviamente inflaron la votación, pues no solo para que fuera ministro, sino para que llegara a la presidencia. Quizá no pensaron que iba a llegar a la presidencia, pero sí pensaban que junto con todos los demás, porque todas las demás y todos los demás que estaban en estos acordeones llegaron a estos cargos. Sobre este tema, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, habló del verdadero ganador de la elección, que fue el abstencionismo. Mire, del 100%, de casi 100 millones, ya sabemos que votaron 13 millones, pero de esos 13 millones, más del 20% de los votos fueron nulos por errores o anulados a propósito por los electores. Estamos hablando de casi 3 millones de votos. Es decir, de 100 millones, solo 10 millones de votos. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
Las elecciones de juezas y jueces ratificaron que el abuso y el atropello de una mayoría fraudulentamente construida nunca gozó del consenso popular. Estos comicios demostraron que la decisión autoritaria del obradorismo de cobrarle las cuentas al Poder Judicial, que lo único que había hecho era aplicar la Constitución y frenar algunas de las decisiones que de manera arbitraria pretendieron imponerse en el pasado, a través de su desmantelamiento truncando miles y miles de carreras judiciales y de su captura, colonizándolo con incondicionales que actuarán como correas de transmisión del gobierno y su partido, nunca tuvo, en realidad, el respaldo popular que se presumió. El que en la elección de un poder participe como ocurrió apenas el 13% de los votantes es un fracaso rotundo, se le vea por donde se le vea. El 87% de abstención es un golpe directo a la línea de flotación de la legitimidad democrática de cualquier órgano electivo. Los resultados podrán ser legales, pero ninguna y ninguno de quienes resulten designados podrá presumir haber sido electo por el pueblo, si acaso por apenas la décima parte de este. 9 de cada 10 mexicanos con posibilidad de votar le dijeron no a esta elección, que a todas luces convalida lo que muchos hemos venido diciendo, que se trata de una simulación democrática, de una auténtica farsa.
Y bueno, pues si le contaron que con estos personajes y con este modelo y con este sistema electoral íbamos a tener mejores jueces o mejor impartición de justicia, pues me da pena decirle que nos mintieron. Vamos con el analista Hugo Páez, quien precisamente hace un recuento de este proceso al que califica como un verdadero fracaso.
Claudia Sheinbaum no encuentra explicación para ocultar la frustración del fracaso electoral en la elección del Poder Judicial, donde hubo menos del 13% de votos, a los que todavía hay que restarle el 10% de votos anulados. Este viernes, en la conferencia mañanera, utilizó lo que se llama falacia selectiva.
Hugo Aguilar Ortiz, 6,195,612 votos. Vamos a ver el resultado de la votación del 2024. PRI, 5,736,759. O sea, le ganó Hugo solito al PRI.
Comparó los votos del PRI y Movimiento Ciudadano en el 2024, pero nunca dijo que en esa elección, hubo más de 58 millones de votos. Y en esta, la del domingo, para ministros de la Corte, Hugo Aguilar obtuvo solamente 6,195,000 votos.
Movimiento Ciudadano, 6,204,000, prácticamente iguales. Y el PAN, todo el PAN, todo el PAN, 9,644,000.
Por supuesto, la presidenta no habló de los acordeones con puros candidatos ligados a Morena, del acarreo, del chantaje con los programas sociales. No habló nada de eso. En realidad, el fracaso fue terrible. Y ahora construyen una narrativa demagógica y mentirosa para ocultarlo. Pero deben estar felices porque lograron su objetivo. Hicieron pedazos al Poder Judicial para apoderarse de él. Y también de la Suprema Corte, por supuesto. Y lo hicieron con puros ministros fieles a su partido. Así, la llamada elección histórica acabó en fracaso histórico y en retroceso histórico. Desgraciadamente, para nuestro país, México.
Bueno, pues eso con respecto a la elección federal, en fin. Bueno, vamos ahora con Daniel Pérez para hablar un poco de lo que está sucediendo aquí en el Instituto Electoral del Estado de México, en donde más de 5,000 personas participaron como funcionarios.
Más de 5,000 personas participaron como funcionarias y funcionarios electorales en la organización de la elección judicial 2025 en el Estado de México, coordinada por el IEM. Entre ellas incluyeron vocalías, consejerías, coordinaciones del secretariado, así como supervisores y capacitadores electorales que operaron en juntas y consejos judiciales. Además, se recibieron más de 21,000 solicitudes de observación electoral y se contó con la presencia de visitantes internacionales y misiones provenientes de Argentina y organismos regionales. Para promover el voto informado, el IEM realizó actividades con 8 conferencias, 2 foros académicos y la difusión del sistema Conóceles en 43 espacios públicos. También se organizaron 35 foros de debate, la mayoría virtuales, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la cultura democrática en la entidad, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, para prevenir y denunciar el acoso en el transporte público, el gobierno mexiquense impulsa la campaña Nos Movemos Seguras. Sobre ello nos habla Nancy Flores.
Gracias a la campaña Nos Movemos Seguras, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las usuarias del transporte público en el Estado de México viajan con mayor confianza. Esta estrategia, coordinada por las Secretarías de las Mujeres y de Movilidad, permite que ante cualquier situación de acoso, las mujeres puedan acudir al conductor de la unidad, quien está obligado a reportar el hecho al centro de control y tomar los datos del agresor. Además, se promueve el uso del 911 y módulos de atención para brindar acompañamiento inmediato. El pasado 5 de junio se activó el protocolo de atención al acoso sexual en la línea 2 del Mexibus en Coacalco, luego de que una joven denunciara acoso a bordo de la unidad ECO 74. El operador actuó conforme al protocolo y el agresor fue remitido al juez calificador, mientras que la víctima recibió atención especializada. Testimonios como el de María de los Ángeles, usuaria del Mexicable, reflejan el respaldo social a esta campaña, sobre todo entre madres preocupadas por la seguridad de sus hijas adolescentes. La campaña también incluye herramientas para prevenir y denunciar el acoso, como el escalómetro de la violencia y frases colocadas dentro de las unidades que invitan a reconocer y rechazar estas conductas, con mensajes como "no es piropo, es acoso". Además de visibilizar el problema, se busca transformar actitudes y fomentar una cultura de respeto e igualdad dentro del transporte público mexiquense, informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Mira, ayer fue el día Mundial de los Océanos y el pasado día 6 fue el Día Internacional de los Arrecifes. Y encontré una frase que me parece que muy interesante, donde dice que el océano, el mar, empieza en las alcantarillas. Y tienen toda la razón, porque esa agua que corre por los drenajes, que viene de la lluvia o de las casas o de los negocios o de las industrias, es un agua que se contamina y que forzosamente termina en lagos, lagunas, ríos y posteriormente en el mar. Por eso es muy importante desarrollar una cultura ambiental, porque ya le he dicho aquí que además de que sí llueve mucho en algunas zonas y que no hay suficiente infraestructura hidráulica, buena parte del problema sigue siendo la basura. Vamos contigo, Ariel Ruiz.
Autoridades del Estado de México y de los municipios de Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza retiraron un tapón de 50 toneladas de basura, maleza y asolve que obstruía el flujo de aguas residuales y pluviales en la presa El Ángulo. La acumulación provocaba saturación en la red de drenaje, por lo que los trabajos se consideraron prioritarios. En la jornada participaron personal de la Junta de Caminos y la Comisión del Agua del Estado de México, quienes utilizaron camiones de volteo y retroexcavadoras para liberar el paso de los caudales y permitir la reparación de tuberías tuberías en zonas aledañas. Esta acción forma parte de las medidas para prevenir inundaciones en temporada de lluvia. El gobierno estatal recordó a la población que puede reportar encharcamientos e inundaciones al 800-201-2489 para el Valle de México u 800-201-4990 en el Valle de Toluca. Asimismo, está disponible el número de emergencias 911, donde personal de la CAEM brinda atención directa. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Y bueno, el presidente municipal de Toluca habló sobre la rehabilitación de pozos en la capital mexiquense para tener un mayor abasto de agua.
A fin de incrementar el suministro de agua en la población de la capital mexiquense, continúa el programa hídrico del Ayuntamiento de Toluca que encabeza Ricardo Moreno Bastida, quien anunció la perforación de más pozos de agua. Así lo dijo.
Vamos por el camino correcto. Hemos iniciado la perforación de 4 pozos más en días pasados. Y tenemos considerado, insisto, llegar a 13 pozos perforados más 8 rehabilitados en coordinación con el gobierno federal, el gobierno del estado y desde luego el gobierno municipal.
Por su parte, Alberto Isaac Valdés Ramírez, director general del organismo de agua y saneamiento de Toluca, habló de los trabajos de desasolve y limpieza a lo largo de la capital mexiquense.
Se han desasolvado 17.18 kilómetros, la limpieza de 2.814 coladeras, la instalación de 117 brocales, la instalación y nivelación de 77 rejillas y coladeras, el rastreo de 300, el marcheo con concreto de 313 lugares, las fugas atendidas son 2.377, el reporte por falta de agua, 1.193 reportes, se han enviado 6.086 unidades.
Finalmente, Moreno Bastida reiteró la invitación a la gente a no tirar basura para que no se tapen las coladeras y alcantarillas, y más ahora que causan multas de 2.000 hasta 5.000 pesos y con arresto de 12 a 36 horas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Mira, a partir del 25 de junio se va a llevar a cabo el tercer cabildo abierto en el municipio de Huixquilucan, por si usted tiene interés de participar.
El Ayuntamiento de Huixquilucan realizará el tercer cabildo abierto en el próximo 25 de junio en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con el objetivo de escuchar propuestas ciudadanas que contribuyan al bienestar de la comunidad y fortalecer la participación social en la toma de decisiones. La convocatoria fue aprobada por unanimidad durante la 14ª sesión ordinaria del cabildo, encabezada por la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, quien destacó que este ejercicio permite atender a las necesidades de las zonas tradicional, popular y residencial del municipio. Las y los ciudadanos interesados podrán registrar su participación del 5 al 19 de junio en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. Para ello, deberán ser habitantes del municipio, presentar una solicitud escrita con datos, planteamientos, documentación de respaldo y una copia de su identificación oficial. La convocatoria aclara que no se aceptarán solicitudes que no sean competencia del ayuntamiento o que involucren procedimientos administrativos fuera de su jurisdicción. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y antes de irnos, pues no podemos dejar de comentar lo que pasó ayer en el deporte. Carlitos Alcaraz, de 22 años, gana su quinto Grand Slam, exactamente de la misma edad que Rafa Nadal, no solo la misma edad, los mismos meses y los mismos días. Pero además una hazaña, si usted vio el partido, le gusta el tenis, véalo, casi 5 horas y media, perdía 2 sets a 0, perdía 5-3 juegos en el tercer set, iba perdiendo 40-0. Sinner, el italiano, el número uno del mundo, tenía 3 tiros. Con uno que hubiera ganado el partido. Pues le dio la vuelta al Alcaraz, le ganó ese juego, se fueron a la muerte súbita, le ganó el set, perdón, 6-4, y luego ganó la muerte súbita en el cuarto y después la muerte súbita en el quinto. Un partidazo de Carlitos Alcaraz. Y el otro, no tan joven, casi le dobla la edad, Cristiano Ronaldo, de 40 años, pues nuevamente demostró su grandeza. No solo anotó el gol del empate a 2 contra España en la final de este campeonato europeo, que hizo que se fueran a la larga y a los penales, y en los penaltis ganó Portugal, y Ronaldo le dio un título más, no solo a su palmarés, sino a su país. Así es que, de verdad, grandes hazañas del deporte en el fútbol y en el tenis. Ya nos vamos, que tenga usted muy buena tarde, lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde en la tercera emisión de Línea de Alta Tensión. Buen provecho y hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.